Bienvenidos al podcast de Cripto para Boludos. Si te interesa el tema cripto, pero no entendés nada y te sentís un boludo, este es tu lugar.
Por suerte, nuestro invitado que ya está conectado, sí le gusta el fútbol. Así que, en dos palabras, definí digamos, este triunfo. Es histórico, ¿no?
Hola, gente, ¿cómo andan?
Hola, ¿cómo te va?
Todo bien. No sé si es histórico, pero bueno, sí, lindo partidazo, ¿no? O sea, más no se puede pedir.
Más no se puede pedir, exactamente. Más no se puede pedir. Bueno, cambiando de tema y poniéndonos volviendo a la onda cripto, yo, Majo, quiero hacer como una pequeña introducción porque tengo demasiada expectativa por este espacio.
Sí, nos han hablado maravillas del invitado.
Nos hablaron maravillas del invitado, nos lo pidieron, nos pidieron por favor, invítenlo, por favor, invítenlo. Yo además, después recordé algo que pasó hace unos meses atrás que no sabemos ni el nombre, pero tampoco no sabemos si se puede decir el nombre. Sabemos que John Galt es un...
¿Who is John Galt?
Claro, es la pregunta de famoso libro. Uh-huh. Pero yo recuerdo que hace 2 meses, más o menos, o 3 meses, que empezó a trabajar en Velo, escuché por ahí, dijeron, el pase del año. Como fue, como lo comparaban justamente con cuando Messi pasó al PSG.
¡Epa!
Y ahora todos dicen es un genio. Tal vez estamos hablando con un futuro premio Nobel y no lo sabemos y prefiero no saberlo porque si no me pondría nervioso. Así que bueno, nada, bienvenido. Tenemos altísimas expectativas de hoy y no sé si querés decir tu nombre o te decimos John Galt, como vos prefieras.
Bueno, nada, muchas gracias por todo. La verdad que sí, obviamente es muy exagerado todo lo que están diciendo, pero bueno, muy agradecido del cariño que me tienen. Y bueno, lamento que voy a defraudar las expectativas, obviamente, pero bueno. Sí, mi nombre obviamente es Juan Pablo, no hay ningún problema. Así que bueno, acá estamos.
Bueno, ¿y por qué Juan Pablo? Para mí ya sos John Galt, me es raro decirte Juan Pablo. Además tenés voz de joven y yo te hacía como un matemático. ¿Sos matemático? ¿Por qué? Contanos, ¿por qué John Galt y por qué? Bueno, esa fórmula matemática que
la
está
fórmula matemática
en tu nombre,
es lo que más me intriga.
La fórmula matemática es una, describe una función. Las funciones en matemática, digamos, describen el comportamiento de una variable con respecto a otra, ¿no? En este caso es una función de una variable, la función de una variable x, fíjate que ahí en la formulita hay una x, todo lo demás son parámetros que representan números, digamos. Y la función esta particular, si vos la mirás en un plano x, y, dibuja una forma como una especie de campana si vos la vieras de costado. ¿Viste? Una campana vista de costado tiene como una forma que tiene como una parte más alta en el medio y como dos colas a la izquierda y a la derecha, ¿no? Bueno, la fórmula esta describe esa campana y la particularidad de esa función matemática es que se usa para un montón de distribuciones de probabilidades. Por ejemplo, por decirte un ejemplo, si vos agarrás a todas las personas de cualquier lugar, ¿no? Del mundo o de cualquier país o de cualquier provincia y medís la altura de las personas, si vos dibujás en el eje X la altura, poné cada un centímetro, no sé, 1,50 m, 51, 52, y así hasta los 2 metros, o sea, hasta el más alto de todos, y en el eje Y dibujás, representás con un punto la cantidad de personas que hay con cada una de esas alturas, va a dibujar una forma con esa campana, ¿no? Lo mismo si vos en el eje X, en vez de las alturas, medís los pesos, la frecuencia cardíaca en reposo, qué sé yo. Casi cualquier variable, digamos, en la que haya un juego mucho azar, va a tener, muy probablemente tenga ese tipo de distribución. Incluso los retornos en la bolsa, no es exactamente esa forma de esa campana, pero es una campana muy parecida. Si vos agarrás el Bitcoin y decís, por ejemplo, minuto a minuto, cada minuto del Bitcoin, ¿cuánto se movió? Más 1%, menos 2%, más 3,4. Y vos todos esos valores los pones en el eje X, y en el eje Y dibujás la probabilidad o la cantidad de veces que tuvo ese movimiento, dibuja también esa campana. Así que nada, es una fórmula que representa las probabilidades de un montón de cosas en la naturaleza.
Clarísimo, muy, muy claro. Voy a decir una burrada, tal vez. No, no es la campana de Gauss.
Sí.
La campana de Gauss. Era más fácil decir, es la campana de Gauss. Majo, vos en el de la altura estás a la izquierda de todo. O sea, la parte donde... Y yo estoy a la derecha de todo.
A la izquierda,
sos una enana.
Tengo un problema de desorientación derecha-izquierda. No, yo a la izquierda no estoy, si mido un
bueno, estaba molestándote un poco. Bueno, y John Galt, bueno, me imagino porque te encanta La rebelión del Atlas.
Uh-huh. Sí, es uno de esos libros.
Y que como a muchos, te cambió la vida.
Sí, no sé si cambió la vida, pero son esos libros que te marcan, ¿viste? Y te dejan un antes y un después de leerlo.
Totalmente.
Yo vi mucha relación entre la gente que le gusta cripto y fans de La rebelión del Atlas.
Sí, hay una intersección importante.
Bueno, buenísimo. Si te parece, Majo, vamos a hablar, bueno, estuvo buenísimo el arreglo de la charla, porque primero arreglamos hablar y después dijimos, bueno, ¿de qué hablamos?
¿De qué?
Y era lo importante era hablar de cualquier cosa. Pero bueno, Juan Pablo propuso administración de riesgos en cripto, que nos pareció un tema súper apropiado para este momento, después de
las semanas. De las semanitas.
Exacto, que venimos. Así que la pregunta inicial sería algo como digamos, ¿qué señales son las que tenemos que mirar? Personas, digamos, que comunes, que tal vez no somos expertos ni especialistas, para saber, digamos, en qué riesgo nos estamos metiendo.
Bien, primero tendríamos que, digamos, hay distintos tipos de riesgo en realidad, ¿no? Y no es la misma señal que uno va a buscar, o no es la misma forma de tratar de detectar alguna señal para un tipo de riesgo que para otro. Así que primero tendríamos que empezar a hablar de qué es el riesgo, dónde está el riesgo, si se puede eliminar, si no. Entonces, como hacer una mini introducción de eso, ¿no? Por decir algo, por ejemplo, a mí me gusta mucho como poner metáforas, ¿no? Entonces, capaz yo digo, hablando así normal, te digo, mira, el riesgo es la contracara del retorno, ¿no? Es como la otra cara de la moneda, donde vos tenés una oportunidad de ganar un dinero poniéndote una pizzería, lo que fuera, ¿no? También tenés un riesgo. En toda oportunidad de negocio de retorno hay un riesgo, ¿no? Es como la contracara. A mayor oportunidad de negocio, a mayor oportunidad de ganancia, mayor riesgo. O sea, es casi inevitable que estén desligar una cosa de la otra, ¿no? Entonces, ¿cómo detectar que hay riesgo? Y bueno, pues si detectás que hay posibilidad de ganar plata es porque hay riesgo, punto. Ahora, lo que pasa es que hay después, dentro de lo que llamamos riesgo, distintos tipos de riesgo. Por ejemplo, por decirte algo, un plazo fijo en el Banco Galicia. Lo típico ejemplo que cuando decís, bueno, no querés riesgo, pon un plazo fijo en el Banco Galicia. A ver, ahí no tenés un riesgo de precio porque vos ponés nominales de pesos y siempre vas a tener más nominales de pesos. Entonces, como que parece que no hay riesgo ahí. Ahora, si vamos al punto de, ¿a qué definimos como riesgo? ¿Como la posibilidad de perder plata? Bueno, si definimos riesgo como la posibilidad de perder, si yo pongo X cantidad de pesos en un plazo fijo y está todo bien, me lo pagan, está todo fenómeno, no se rompe nada y después me devuelven mi plata más un interés, pero si yo esos nominales con ese interés obtengo menos bienes que los que hubiera obtenido antes de ingresar al plazo fijo, porque en ese paso del tiempo la inflación fue superior a lo que yo obtuve en el plazo fijo, yo perdí plata. Puedo, digamos, decir como que no perdí porque tengo más cantidad de pesos, pero, digamos, para lo que sirve la plata es para comprar bienes. Con lo cual, si compro menos bienes, perdí, digamos. Entonces, ahí hay como un riesgo, digamos, que no es un riesgo de volatilidad o un riesgo de precio, sino que es, digamos, un riesgo de tasa, si querés. Entonces, vos cuando ponés un plazo fijo corres el riesgo de que la tasa de inflación sea superior a la tasa que vos estás pactando por obtener, por depositar esos pesos en un banco. Pero en el mismo ejemplo del plazo fijo, vos podés decir, bueno, está bien, pero yo duermo tranquilo, prefiero no sé, poner un plazo fijo y estar seguro que tengo garantías de un banco central, bla, 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 bla. Y decís, bueno, fenómeno. Prefiero a lo mejor perder unos puntitos contra la inflación, pero tener mi ahorro ahí disponible. Pero bueno, también tenés otro riesgo ahí, que es el riesgo de, llamémosle, cisne negro, que son eventos que capaz que en Argentina te pasan cada 10, 20 años, que bueno, lo vivimos en el 89, lo vivimos en el 2001, bueno, no sé si todos los que están acá por el target de edad que tiene cripto lo habrán vivido, pero bueno, en mi caso sí.
Yo también.
Ustedes también. Bueno, en el 89 a los que tenían un plazo fijo le dijeron, mira, todo bien con tu plazo fijo, pero bueno, digamos que te doy un papelito que venía a cobrarlo cuando después arreglamos, que va, después arreglar con el gobierno que venga y vamos viendo, ¿no? Entonces también, o sea, no pasa todo el tiempo eso, o sea, no tampoco porque pasó en el 89, hoy, mañana va a pasar eso con el plazo fijo, pero digamos, es un riesgo latente que siempre existe. Pasa una vez cada muchos años, pero pasa. O sea, es como riesgo de un evento extremo, riesgo, llamémosle, de cisne negro, ya que estamos, hago la referencia a un libro de Taleb, que tiene ese nombre, que es súper recomendable, que habla de esos eventos extremos que tienen muy alto impacto y muy alta probabilidad de ocurrencia. Pero bueno, que tenga poca probabilidad de ocurrencia no significa que no te vaya a ocurrir a vos. Con lo cual, nada, ese es un tipo de riesgo concretamente, el de cisne negro, que es un riesgo que ya por definición no es predecible. O sea, un cisne negro básicamente es un evento que no hay manera de predecir. Obviamente que, pues si en Argentina todo es, digamos, impredecible, pero también, por otro lado, el otro no puede decir nada. La verdad que, visto y considerando la historia que tenemos honrando nuestras deudas, no te vas a sorprender si dentro de X años vuelve a pasar una cosa así. Y bueno, la verdad que sí, no, o sea, yo no me sorprendería, pero bueno, vamos a considerar ese evento como un evento de cisne negro impredecible, como algo que pasa cada muy tanto, con muy baja probabilidad de ocurrencia, pero cada tanto sabemos que puede pasar. Y después hay un tercer riesgo, que es el riesgo de volatilidad, que es el riesgo, digamos, en que vos, por ejemplo, en los casos del plazo fijo, vos no tenés riesgo de volatilidad. Vos ponés tus pesos y hoy tengo, no sé, 100 pesos, mañana tendré 100,50, han pasado 101,12 y siempre, o sea, no es que mañana me levanto y está en 75, ¿no? O sea, es como que es estable eso, el riesgo precio no lo tenés ahí. Pero bueno, si yo compro una acción de Apple o compro Bitcoin o compro cualquier criptomoneda, sí tengo un riesgo precio. Hoy está 29, 30, mañana puede estar 25, mañana pasado puede estar 12, Y dentro de un año puede estar 78, no sé. Hay un movimiento de precio que nada, que hay que tener, digamos, tolerancia a soportar estar en pérdida en ese sentido, ¿no? Entonces, digamos que están esos tres tipos de riesgo. Y con respecto a tu pregunta, volviendo al inicio de cómo detectarlos, bueno, para cada uno, como te digo, en el caso de los cisnes negros, por definición te diría que, digamos, es casi imposible saber cuándo va a pasar. Podés, digamos, decir, seguro que en Argentina pasa, porque va a pasar en Argentina, porque ya conozco la historia de Argentina, pero no sabes cuándo realmente va a pasar, es muy difícil predecirlo. Los otros dos son más calculables, sobre todo el de riesgo de tasa, porque, digamos, hay un montón de factores económicos con los cuales vos podés determinar la proyección de inflación futura y comparar eso con la tasa que te está dando, por ejemplo, un plazo fijo y darte cuenta qué probabilidad tenés de salir hecho, salir ganando o salir perdiendo, ¿no? En mi caso, hoy concretamente los plazos fijos, lo más probable es que pierdas. Y eso se puede calcular. Así que, bueno, y el otro es el más jodido de domar, ¿no? El riesgo precio. Y ahí depende, no es lo mismo el riesgo precio, vamos a hablar de cripto, ¿no? No es lo mismo el riesgo precio en Bitcoin, que es, digamos, yo ya ahí separaría, digamos, hablar de Bitcoin y hablar de cripto, o sea, es como que son dos mundos diferentes para mí. Para mí Bitcoin es algo, es un activo que literalmente puede cambiar el destino de la humanidad, es algo muy disruptivo, es algo muy único, y todo lo demás que hay en cripto son cosas interesantes, que a mí me gustan, que yo invierto en esas cosas, pero no son comparables con Bitcoin. Los ponemos medio como en el mismo universo cripto, pero son cosas realmente diferentes. Y bueno, y obviamente que también dentro de esa diferencia vamos a comparar Ethereum contra una cripto que está market cap 300, porque tampoco tiene nada que ver. Entonces, de vuelta, en ese riesgo precio, no es lo mismo el riesgo precio que vas a tener en Bitcoin que en Ethereum, y no es lo mismo en Ethereum que en una moneda que está market cap 140, ¿no?
Ahora, perdón, cuando vos distinguís que Bitcoin no es lo mismo que todo lo demás, que hay que tratarlo distinto, eso no significa que tenga menos volatilidad.
No,
o sea, ¿a qué te estás refiriendo específicamente?
No, para nada. A ver, sin decir nada técnico, por decirte así, muy en criollo, si el riesgo precio de Bitcoin es que, no sé, mes a mes pueda variar más o menos un 30%, el riesgo precio de, por decirte, qué sé yo, Avalanche, que es una criptomoneda que a mí me gusta, si el de Bitcoin fuera más o menos 30%, el de Avalanche es del 60%. Es decir que está amplificado el riesgo, ¿sí? En ese sentido. Eso por un lado, por el lado numérico. Y después por el lado, digamos, de más fundamental, hay muchas diferencias. O sea, no sé si quieren, hablamos de Bitcoin concretamente y las diferencias con otras criptomonedas, pero digamos, hay realmente muchas diferencias que hacen que sea muy diferente una cosa de otras.
No la parte técnica, digamos, porque ya tuvimos los episodios que hablamos específico de eso, pero digamos, como saber por qué, digamos, así como muy general, porque es como, a ver, yo entiendo esto de lo que está diciendo. El riesgo que vaya a cero, que Bitcoin vaya a cero es bajísimo. Bueno. El riesgo que todas las demás, salvo Ethereum, se vayan a cero es mucho menos bajo, digamos.
Correcto.
Y eso para vos tiene que ver con el tiempo que tiene por, digamos, ya por las cosas que pasó, por lo grande que es el too big to fail, digamos, ¿por qué crees que no es mucho más bajo el riesgo de irse a cero de Bitcoin?
Por muchas de esas cosas. Está bien, está perfecto lo que decís. Es por muchas de esas cosas que dijiste y por otras más también. Y de vuelta, vamos de vuelta a los dos riesgos de los tres, dos, digamos, aplican acá a Bitcoin. Uno es el riesgo precio y otro es el riesgo cisne negro, ¿no? Entonces, con respecto al riesgo precio, como te digo, de hecho, por ejemplo, vos ves la última caída desde que tocó máximos históricos de noviembre del año pasado, Bitcoin cayó un 55, 60, no sé, 50 y pico por ciento, vamos a poner. Y otras monedas cayeron, no sé, agarrás el top 10 y, bueno, sacando las stablecoins, ¿no? Obviamente, y te cayeron un 80%. Y agarrás una, no sé, del market cap 50 al 100 y en promedio te cayeron 85, casi 90% algunas. Entonces, en el riesgo-precio ya hay una gran diferencia. ¿Por qué? Por solidez, hay un montón de cosas. Bitcoin, por ejemplo, tiene una infraestructura detrás de mineros con un montón de capital hundido. Hay como otra fortaleza, digamos, financiera por detrás, bancando eso, que no es ni ahí lo tiene una criptomoneda que está market cap 40, por decir algo. Pero después está también el riesgo cisne negro. El evento, por ejemplo, de Luna, podemos llamarlo, si querés, un cisne negro. Y esos eventos son mucho más probables en esas criptomonedas que no tienen esta fortaleza que sí tiene Bitcoin. Esto no quita que, ojo, que yo no crea que Bitcoin no lo tenga. Yo sí creo que Bitcoin tiene cisnes negros o potenciales cisnes negros que los pueden llevar a valer cero. Yo sí creo que puede pasar eso, pero bueno, apuesto que esa probabilidad es muy baja. Pero sí creo que eso existe.
¿Y qué podría ser, cuál podría ser el motivo por el cual aparece un cisne negro, como le decís vos, y Bitcoin? Porque si Bitcoin cae a cero, se acabaron las criptomonedas, porque es como que Bitcoin siempre es la que va aguantando, la que tiene mucha más fuerza para soportar ataques. Y si se cae Bitcoin, ¿qué hacemos?
Correcto, bien. Obviamente, si se cae Bitcoin, a ver, te voy a poner un ejemplo de algo que yo creo que puede ser un cisne negro para Bitcoin y que literalmente lo haría que valga cero, conceptualmente, que es el tema de la criptografía. La criptografía, básicamente, estoy pensando cómo lo explico así, sin hablar de nada raro. La criptografía básicamente se basa en un problema que lo que hace es buscar problemas que sean fáciles de verificar, pero muy complejos de resolver. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Yo te digo un número cualquiera, el 91. Y te digo, el problema es que vos me digas qué tenés que multiplicar, qué dos números tenés que multiplicar para obtener 91. Entonces, o sea, vos podés hacer un par de cuentas y vas a llegar a la conclusión de que 13 por 7 te da 91. ¿Sí? Ahora, ¿cómo resolvés el problema? Y bueno, tenés que empezar a tantear, decís, che, mirá, 91, me dijo, ¿es divisible por 2? No, porque no es par. Bueno, por 3, y la suma de sus dígitos tiene que dar 3 o múltiplo de 3, 9 más 1, 10, no, tampoco. Por 4 tampoco, porque tampoco es par, por 5 tampoco, porque tiene que terminar en 0 y 5. Bueno, vas probando así, vas pidiendo por qué cosa es divisible. Hasta que llegás a probar dividir por 7, bueno, haces la cuenta y te da 13, y listo, es divisible por 7, 13 por 7, 91, listo, resolví el problema. Pero tuviste que hacer un esfuerzo, digamos, computacional, o sea, computacional en términos de hacer muchas cuentas para resolver el problema. Ahora, si yo te digo 1763, es el mismo problema. Digo, decime qué tenés que multiplicar para obtener 1763. Si quieren, hacemos un juego y lo dejo picando y después te digo la respuesta, pero van a ver que tenés que hacer muchas más cuentas para corroborar eso, que el 91. Y simplemente agregué dos dígitos, ¿no? O sea, en vez de darte un número de dos cifras, te di un número de cuatro.
¿Me das?
Ahorita me dejaste afuera del juego.
¿Me das un año para responder?
No, en 5 minutos lo resolvés porque vas tanteando, ¿viste? Vas dividiendo por 2, por 3, por 4, hasta que lo encontrás, ¿no? Pero bueno, el número de 4 cifras sigue siendo muy bajo, ¿no? Estamos hablando de este 41 por 43, te da 1763. Pero bueno, si vos ahora te digo un número de 148 cifras o 256 cifras, es mucho más complejo, ¿no? No es que tipo tardás 256 veces más, ¿entendés? El problema empieza a escalar, o sea, mientras más cifras te agrego, el problema se hace muy complejo de resolver. Ahora, verificar es una pavada. Si yo te digo, che, mirá, el de 1763 era 41 por 43. Vos agarrás la cálculo, decís 41 por 43, listo, está bien. Da 1763, Juanpi tenía razón, problema resuelto. O sea que es muy fácil de verificar, pero es más difícil de resolver. Bueno, toda la criptografía se basa en ese concepto. En el concepto de que hay dos tipos de problemas en la vida, uno que lo vamos a llamar fáciles de resolver y otros difíciles de resolver, ¿no? Te lo estoy simplificando muy burdamente en lenguaje coloquial para que se entienda. Entonces, toda la criptografía se basa en el supuesto de que esos dos conjuntos de problemas no se superponen, no es el mismo conjunto. Es decir, que los problemas que vos podés verificar muy fáciles, no los vas a poder resolver muy fácil, o no todos, o que hay un conjunto que vamos a llamar problemas NP, le vamos a poner un nombre, ese conjunto de problemas no son fáciles de resolver, sí son fáciles de verificar. Bueno, todo el Bitcoin se basa en un problema de criptografía de ese estilo, en donde vos decís, con una SID puedo generar una clave pública, o puedo generar una dirección pública, pero donde yo voy a recibir fondos y demás, pero si yo no tengo esa SID, no tengo esa clave privada, no puedo firmar transacciones o no puedo gastar los fondos que me envían a esa wallet. Toda la criptografía se basa en eso, no solo la de Bitcoin, la de todas las criptomonedas, porque en eso se basa la criptografía. Entonces, hay un postulado matemático que dice que ese tipo de problemas NP son distintos de los problemas, digamos, que tienen resolución en orden polinómico, que los vamos a llamar P, Y bueno, el enunciado por ahora es uno de los problemas del milenio. Hay 7 problemas que son conocidos como el problema del milenio. Y de los 7 problemas se resolvió uno solo en 100 años que tienen estos problemas de antigüedad. Los matemáticos más brillantes del mundo, laburando hace más de un siglo en resolver esto, y se resolvió uno solo en los 7, así que imagínate la complejidad que tiene resolver estos problemas. Pero el tema es que no está resuelto. O sea, nadie demostró que P es distinto de NP, o sea que son problemas distintos, son conjuntos distintos que uno no incluye al otro. Con lo cual, nadie me garantiza de que se demuestre que hay un solo problema NP que realmente tiene solución de orden polinómico, y eso diría, digamos, eso me decretaría la muerte conceptual de la criptografía. Esto no afectaría solamente a Bitcoin, no llega a pasar eso, y toda la seguridad bancaria está basada en ese concepto también, las firmas digitales, o sea que, digamos, tendríamos un lindo problema a nivel mundial, pero también tendríamos, o sea, si se pueden resolver ese tipo de problemas de una resolución algorítmica de orden polinómico computacional, estaríamos hablando de un avance de la humanidad enorme. O sea, por un lado,
eso es lo que temen. Siempre preguntan las computadoras cuánticas, atómicas, no me acuerdo cómo.
No, eso es otra cosa.
Ok. O sea, pero no es que es la capacidad de resolver esos problemas.
No, pero es buena la pregunta, porque mirá, ¿cuál es el punto de la criptografía? El punto es que si yo te doy un número primo, como te dije recién, no un número primo, pero un factor de dos números primos, pero que es un número de 256 cifras, la cantidad de cuentas que vos tenés que hacer es enorme para decirme qué cosas tenés que multiplicar para obtener un número de 256 cifras que solo es divisible por esos dos números. Es realmente enorme. Ahora, ¿qué pasa? Es realmente enorme con una computadora común y corriente. Pero si vos haces fuerza bruta con una computadora terriblemente bestial en capacidad de cómputo, ya no es tan difícil de resolver. Obviamente que eso es fuerza bruta. Bueno, la fuerza bruta con computación cuántica, digamos, adquiere, digamos, otro nivel de escalamiento, entonces ya no necesitas una tan supercomputadora, porque la computación cuántica lo que tiene, digamos, es que tiene como otro grado de escalabilidad, digamos, ¿no? Entonces, no se hace tan imposible, o sea, no necesitas tanto tiempo para resolverlo. Pero sigue siendo fuerza bruta, o sea, computación cuántica es fuerza bruta. Lo que yo te digo no es fuerza bruta, es, imagínate si yo pudiera, fíjate los números primos, tan sencillo como eso. Por ejemplo, el número 7 no es divisible por nada que no sea 7 y 1, ¿no? En cambio el 8 sí, porque 8 es, vos podés decir 2 por 4 te da 8. Entonces, si yo encontrase un algoritmo o una fórmula para adivinar todos los números primos que vienen uno atrás del otro, el problema de los números primos es uno de estos problemas, digamos, que es NP-hard, ¿no? Es de los NP, digamos. Entonces, si yo, por ejemplo, agarro y descubro un algoritmo que yo le inserte como input, yo quiero el número primo, números 78.473 de la lista de números primos, y obtenga ese número primo en ese orden, podría resolver al revés el problema de los 256 dígitos y que me encuentres esa solución de qué cosa tengo que multiplicar para llegar a eso. Con lo cual, digamos, si se resolviera eso, ya no necesito fuerza bruta. Ya puedo resolverlo con mucho menos poder de cálculo, con directamente una fórmula, ¿no? O sea, es distinto el concepto de la computación cuántica, pero mucho más amenazador para Bitcoin. O sea, Bitcoin se basa en la suposición de que no va a haber manera de que partiendo de la dirección pública no hay manera de encontrar una fórmula de resolver la SID que la genera, y la realidad es que científicamente hablando no está comprobado de que eso sea así. Tranquilamente puede haber alguna fórmula para, partiendo de la pública, llegar a la SID o digamos, a esos 256 ceros y unos que conforman que hacen que se genere esa dirección pública.
La computación cuántica lo que sería es un problema para los que tienen los rigs de minería, porque esas computadoras cuánticas van a resolver los problemas y van a poder insertar los bloques en la cadena con mucha más facilidad y rapidez, pero no para la cadena en sí. Eso es lo que estás diciendo.
Correcto, sí, digamos, sí, dicho así rápido, sí, digamos, la computación cuántica es fuerza bruta, es más fuerza bruta, si querés. O sea, en vez de la fuerza bruta de un ASIC, o un que es el que mina Bitcoin, una placa de video que con la que mina Ethereum, básicamente son, digamos, procesadores que están preparados para, o que son eficientes para hacer muchas cuentas muy rápido, y nada, es, digamos, que tienen mucha fuerza bruta. La computación cuántica es eso elevado a la X potencia, digamos, o sea, es más fuerza bruta todavía, pero sigue siendo el mismo nivel de competencia.
Está claro. Entonces, explicaste lo que sería un cisne negro para Bitcoin.
Correcto.
Digamos, lo que perdería es seguridad, me imagino, en caso de es como que se caería su estructura, ¿no? Como
la confianza, digamos. O sea, vos confías que es irreversible Bitcoin. O sea, irreversible en el sentido de que es inadivinable la SID a partir de la clave pública. Todos confiamos en eso. Pero bueno, el día que de mañana viene un científico y te dice, mira, acaban de demostrar que este problema, que es de los tipos NP, se resolvió con una fórmula, o con de alguna manera que computacionalmente es... no es tan costoso, no escala polinómicamente hablando, cagamos, porque digo, chao, cualquiera con una computadora y que obtenga una fórmula para obtener la SID de mi billetera, me saca todos mis Bitcoin, con lo cual ya no sería algo tan seguro si yo supiese que alguien lo puede hacer.
Está muy claro. Ahora, volviendo un poco al inicio de, digamos, vos empezaste diciendo que el riesgo es como la contraparte no me acuerdo el término que usaste, pero de ganancia o de...
De retorno.
De retorno. Y sabemos, digamos, que lo que llaman los bonos del Tesoro de Estados Unidos es como la inversión más segura y obviamente da muy poco retorno, ¿no? Ahora, la relación que nosotros podemos hacer es, bueno, Bitcoin, no sé, puede llegar un día a valer 1 millón y entonces el retorno posible son, no sé, 10x, por ejemplo. Por poner ejemplo, no es 10x, ¿no? Al valor que está hoy, pero... y si miramos, digamos, otra criptomoneda, o sea, para que una persona común pueda diferenciar esta cosa, decir, o sea, para nosotros es claro decir que los bonos del Tesoro es algo seguro, ¿por qué? Porque casi no dan retorno. Pero si tenemos que diferenciar entre criptomonedas de manera más o menos sencilla, ¿cómo podemos darnos cuenta? Porque en definitiva decimos, bueno, Bitcoin, a los que dicen, el que te dice que puede llegar a 1 millón, te está diciendo que sí, que entonces el riesgo es enorme.
Me encanta, sí, tal cual, es así, es real. A ver, si vos me decís, che, mira, y yo soy uno de los que cree eso, yo soy uno de los que cree que Bitcoin tranquilamente puede llegar al millón de dólares. Ahora, también soy consciente de que es un riesgo, pero bueno, asumo ese riesgo. Yo soy consciente del riesgo que estoy asumiendo y digo, bueno, si yo me juego a comprar un Bitcoin o 0,01 Bitcoin y estoy apostando que se va a multiplicar por 10, por 20 o por 30, también se puede dividir por 10, por 20 o por 30. De hecho, por ejemplo, y está bueno hablar así en términos de multiplicar por X, porque en cripto se habla mucho de eso. Porque, por ejemplo, hay un tema de que los retornos no son simétricos. Yo, por ejemplo, si gané un 50%, no lo recupero. O sea, si yo perdí un 50%, no lo recupero ganando un 50%, ¿no? O sea, si perdí un 50%, te gané un 100%. Si perdí un 33%, te gané un 50%. Y así es como que hay como una especie de asimetría. ¿Por qué? Porque básicamente para un 100% no puedo perder. Y puedo ganar un 200, un 500. Entonces, eso se resuelve con retornos logarítmicos, pero sin necesidad de aplicar logaritmos, se puede resolver con múltiplos, como decías vos. Si yo sé que algo puede multiplicar por 10, bueno, también se puede dividir por 10. Que es esa asimetría, multiplicar por 10, que sería un 900%, que es el equivalente, digamos, opuesto para el otro lado, en dividir por 10, que es perder un 90%. Y bueno, y de hecho, si vos ves cualquier criptomoneda que multiplicó por 10, por 20, su valor también han caído 80, 90% en las bajas. O sea que estamos o si multiplicas por 5, es dividir por 5, es que caiga un 80%. Y ahora también hay otro tema, que es que muchos te dicen, por ejemplo, mira, tal criptomoneda, justo hoy se cayó Solana, ¿no? Yo estaba mirando, es una criptomoneda muy interesante porque ha metido un 1% esa moneda. Y muchos dicen, bueno, yo estoy en Solana porque metí un 1%, y vas a decir, pará, pero metí un 1% cuando estaba market cap 300 y pasó a ser un top 10, ¿no? Ahora no puede meter un 1%, ni de casualidad, porque si Solana metiera un 1% tendría la capitalización de mercado 3 veces más grande que Bitcoin. O sea, es una locura pensar eso. Existe una remota posibilidad de que justo, no sé, Bitcoin multiplique por 50 y Solana multiplique por 100, sí, qué sé yo, pero digamos, ya estamos hablando de probabilidades muy bajas, por lo menos en el mediano plazo. Entonces, bueno, pero si ya multiplicó por 100, tranquilamente puede dividir por 100. Entonces, ahí ese riesgo ahí en una criptomoneda top 10 que ya multiplicó por 100 y que no tiene la fortaleza que tiene Bitcoin, y a mí... Ese equilibrio con respecto a tu primera pregunta de cómo detectar, digamos, red flags en riesgos, para mí eso, esa asimetría no me cierra, porque me estoy jugando a perder un 100, a que se me divida por 100 mi capital, pero ya es muy poco probable que vuelva a multiplicar por 100 una que llegó al top 100 y que es media debilucha en cuanto a algunas fortalezas que debería tener para estar ahí. Entonces, nada, ahora vos me decís, uy, bueno, este chabón es reconservador. Y no, nada que ver. Yo agarro y puedo comprar una criptomoneda que está en market cap 350. Bueno, está bien, pero tampoco pongo un porcentaje de capital chiquito, ¿no? En esas. Pero sí, arriesgo, tomo esos riesgos, pero bueno, porque esas que están en el market cap 300, que obviamente, si están en el market cap 300 es porque son más débiles todavía que las que están en el top 10, ¿no? Pero que no, por algún motivo le veo cierta fortaleza, digo, bueno, me arriesgo a perder el 100%, pero también porque me la estoy jugando, porque yo creo que esto puede multiplicar por 100 si se dan un montón de condiciones, ¿no?
Sí, y para diferenciar, lo que el ejemplo que usaste recién con Solana, que hizo un 1%, y está claro, se entiende lo que mirás. ¿Bitcoin cuánto multiplicó, digamos?
Depende del plazo. Pero,
claro, pero por eso ese el plazo mismo, ese de Solana, que digamos,
no me acuerdo, no sé, exacto. Mira, me acuerdo
como un equivalente para decir.
Sí, te entendí. En el mismo plazo comparado una con otra. Mira, para darte una referencia, en esa época Solana no sé si estaría en el puesto 200 por ahí. Y yo me acuerdo, yo me quedé recaliente con Solana porque yo la compré muy barata, pero la vendí, en donde metí un por 3, la reventé, ¿viste? Y después cuando la reventé, tipo, creo que a 5.50, cuando llegó a 200, me quería matar. Pero bueno, me acuerdo, creo que fue fin de 2020, estaba $1 con monedas. Y tipo entre enero de 2021 y marzo de 2021, abril de 2021, por ahí se voló mal. Y después, nada, se fue, llegó a 200, ahora está 40, 30, 40, no sé cuánto estará ahora. Y Bitcoin en el mismo plazo pasó de 10 a... De 10 lucas a 60, 70 lucas, ponele. O sea que Bitcoin multiplicó por 6, Solana te multiplicó de 1 a 12 por 200, te multiplicó Solana. En el plazo que Bitcoin te multiplicó por 7. O sea, fíjate la diferencia, ¿no?
¿Qué lugares, o sea, para analizar estas cosas, ¿no? Si estuviésemos hace 3 semanas atrás, estaríamos hablando de Luna.
Seguramente.
No me acuerdo si estaba arriba de 100 hace 3 semanas atrás o a cuánto estaba, y de la fiesta y cuánta gente que estaba feliz y contenta. Entonces, ¿cuáles son las señales? O sea, a ver, la primera es que es como decir, ese 20% de que daba UST en Anchor, ¿no? Es como decir, bueno, ese 20% es como un poco todos los que perdimos algo con UST, estamos diciendo ahí, pero el 20% nos sentimos un poco tarados, ¿no?
Ahora, yo diría que no tanto, ¿eh? No, a mí ese 20% no me pareció una red flag. Primero porque la estaban bajando, ya había un plan para ir bajando la tasa gradualmente. Segundo porque, a ver, por ejemplo, vos pensás en Twitter, en Facebook, en Google, son todas empresas que pagan por adquisición, o sea que vos, o sea, son empresas que para llegar a un nivel de usuarios, los tipos subsidian ese crecimiento pagando, nada, manteniendo toda la infraestructura para darte algo gratis cuando no tienen revenue, no tienen forma de compensar eso. O sea, es el pago por adquisición, es muy común en el mundo tecnológico. El tema es que ese pago por adquisición sea sostenible, ¿no? O así, mira, la verdad, no sé, voy a hacer una red social, voy a gastar por cada nuevo usuario $50 por usuario, en promedio de acá a 2 años. Bueno, tenés que tener un plan de acá a 2 años de cómo vas a hacer después para facturar y repagar toda esa guita que te invirtieron los inversores para pagar ese costo de adquisición, ¿no? O sea, tiene que tener una lógica. Y la verdad que en ese sentido, si no fallaba el peg de UST, podría haber funcionado. O sea que a mí ese 20% o 19% que después iba a ir bajando y se iba a ir haciendo sostenible en tiempo, no era lo que yo te decía, esta es la terrible red flag. No sé si pasaba por ahí. Sí, había otras cosas, ¿no? Pero no esa concretamente.
¿Y qué son esas cosas como para, si estuviésemos 3 semanas atrás, o para, mejor dicho, no repetir hacia adelante, personas que tal vez no somos tan especialistas, podemos identificar o tratar de mirar o qué mirar, digamos, más allá de las que ya nombraste o no sé si hay como una guía así de es que, bueno, justo, mira estas 3-4 cosas.
Justo el caso de Luna, sabes que no, porque es del tipo de riesgo que yo te dije, tipo cisne negro. No tanto porque tenía algunas cositas, ¿no?, debiluchas, pero más allá de lo que tenía, digamos, que te podía llamar la atención, fue un evento tipo catastrófico, tipo muy inesperado, no fue tipo algo, o sea, todos sabíamos que era súper débil, que no tenía, o sea, tenía, creo que llegó a 18 billions de dólares, con 2 o 3 billions de respaldo, o sea, estaba re floja de papeles en ese sentido. Pero el problema ahí era la demanda, ¿no? Si se te cae la demanda bruscamente, tipo una corrida bancaria, el equivalente a una corrida bancaria en el mundo cripto, que, no sé, los 18 billions, el 80% quiere salir corriendo al mismo tiempo, ahí cagaste, porque con los 3 billones que tenías de backend, digamos, no le puedes hacer frente a terrible corrida Y bueno, o sea, esa era, digamos, la parte más flojita. Pero como había un plan de gradualmente ir aumentando las reservas en Bitcoin y gradualmente ir bajando la tasa y hacer todo más sostenible, nada, uno pensaba, o por lo menos yo me hago cargo, que yo pensé que si se empezaba a romper eso no iba a generar la corrida tan rápido, no se iba a desencadenar todo eso tan de una manera tan drástica, ¿no? Capaz, es más, hemos visto casos de monedas algorítmicas fallar y los espirales esos, digamos, donde se va demoliendo todo, han durado mucho más. De hecho, todavía hay algunas de esas dando vueltas que se están bancando como pueden, y a lo mejor algunas bancan mucho más flojas de papeles de lo que venía Luna, y se la bancaron bastante más tiempo. Lo de Luna fue terrible, pero creo que, o sea, con el diario del lunes parece más fácil no verlo, pero si hubiesen hecho tipo un tope en Anchor, tipo, no sé, por decir algo, no sé, hasta X monto entras y salís cuando como querés, y si son tipo más de X monto, tipo para las whales, ¿no? Tipo la que va con 500 palos, tipo que va con mucha guita, si va a partir de X monto, tipo a partir, no sé, ponerle 100 lucas, que ya no es retail, ya no es minorista, a partir de X monto, tenés un lock de X tiempo. Entonces con eso evitás una corrida, ¿viste? Como una corrida tan zarpada como la que hubo. Y por otro lado también Luna lo que tenía era una comunidad muy fuerte, muy muy fuerte. Entonces vos decís, bueno, qué sé yo, o sea, parecía como que la confianza era demasiado grande y nada, y en una corrida así iba a haber más, ¿cómo se le puede decir? Más confianza. Acá la confianza en dos días desapareció. O sea, gente que estaba en el ecosistema hacía un año, súper fanática con todos los protocolos, empezó a caer el peg y salió corriendo. O sea, entonces nada, nada, son experimentos. Yo, desde mi punto de vista, digamos, si me preguntabas a mí hace 3-4 semanas, no te hubiese dicho, uy, salí de ahí, que es re peligroso. No, o sea, no hubiese detectado, digamos, ese evento tan, ese desencadenante tan fuerte que hizo que en dos días se vaya a cero. No me hubiera parecido tan así, pero bueno. Por eso te digo, esos cisnes negros son muy difíciles de predecir en cuanto al momento. Como te decía, por ejemplo, el ejemplo de Argentina. Vos sabés que Argentina en cualquier momento se puede dar un palo. Puede haber una crisis de confianza, una corrida bancaria, y que en cualquier momento te puedas un desastre como el de 2001. Pero puede pasar este año, puede pasar el año que viene, puede pasar dentro de 5 años, no lo sabemos. O sea, esa incertidumbre, digamos, está latente. O sea, en Luna estaba latente, pero jamás imaginé que podía darse en una semana o en dos días irse a cero, ¿no?
Ahora, una pregunta. El riesgo de cisne negro, ¿es más probable en cripto que, por ejemplo, en acciones que cotizan en Estados Unidos?
Sí.
O el mercado de finanzas. Es como...
Sí, totalmente. Sí,
cripto es la Argentina porque, digamos, el corralito y la hiperinflación... Bueno, nosotros ya sabemos que cada X cantidad que en Argentina puede suceder. Sería mucho más raro que suceda en Estados Unidos, por ejemplo, o en otros países del primer mundo. Pero entonces, sí, digamos, cripto en general es más riesgoso que otros mercados.
Totalmente, sí, sin lugar a duda. ¿Por qué? Porque es todo muy experimental. Todo muy experimental. Estamos tratando de encontrar una forma de que haya una stablecoin lo más descentralizada posible. Y bueno, hay un montón de experimentos, y en esos experimentos hay de todo. Hay gente que de buena fe que cree en las cosas, hay gente que se aprovecha, hay todo, hay scams, hay... Entonces, nada, o sea, es bastante complejo, es muy experimental, entonces es muy arriesgado, claramente. Es mucho más arriesgado cripto que una acción, digamos, común y corriente del mercado de capitales. Y ni hay que hablar con el tema, capaz que es medio antipático, pero bueno, es así. La realidad es que en el sistema fiat, si querés, está todo mucho más estudiado, hay mucha literatura, hay mucha más experiencia, o sea, tenemos cientos de años de experiencia. Eso no significa que no se manden cagada y que no nos metan otro corralito, pero digamos, el mundo cripto es mucho más arreglado en ese sentido, porque esto arrancó hace muy poco, DeFi hace 2 años no existía. Y es todo muy experimental. Vos podés replicar, digamos, todo el conocimiento que tenés de economía, de finanzas, del mundo tradicional en cripto, pero la realidad es que no, es que tenés que, es muy, hay muchas cosas que no sabés cómo van a reaccionar y nada, en realidad es que es mucho más riesgoso, eso es así.
¿Y qué pasa con el riesgo en las stablecoins? Porque se supone que una stablecoin vale un dólar hasta que, bueno, aparece una UST que deja de valer un dólar. Entonces, de alguna manera, los que no nos dedicamos mucho al, o sea, no nos dedicamos a DeFi, estamos recién haciendo los primeros pasos dentro del mundo cripto, vimos, por lo menos yo lo vi, a las monedas estables como, bueno, es cripto, pero es un cripto con poco riesgo.
Es que, a ver, por lo que entiendo de perdón, Majo, que me meta, perdón, Juan Pablo, es como, es una solución para eliminar el riesgo de precio.
Exacto. Entonces,
digamos,
esa es la respuesta que iba a dar. El stablecoin no tiene riesgo precio. Bueno, digamos, una stablecoin, digamos,
no debería.
Pero sí tiene riesgo cisne negro. ¿Por qué? Porque, no sé, mañana, por ejemplo, USDC, para mí es una de las stablecoins más sólidas. ¿Por qué? Porque está baqueada con dólar fiat, uno a uno, auditada por una empresa, con un montón de controles, un montón de ojos atrás, muy transparente, bla, bla, bla. Vale, el día de mañana, no sé, el gobierno de Estados Unidos te dice, qué sé yo, no sé, no conozco regulaciones, no quiero hablar, pero porque es un tema que conozco mucho, pero hay un riesgo regulatorio ahí que se puede pudrir por ese lado, te bloquean los depósitos que respaldan a los USDC y andás a sostener el PEG de eso. O sea, de vuelta, tenés una corrida, creo que tenés como 80 billions en USDC, empieza todo el FAD, digamos, del riesgo regulatorio, de que van a prohibir todo, de que van a bloquear los fondos que están vaqueando eso y qué sé yo de cuánto, y ahí tenés un cisne negro y qué sé yo cuánto puede valer un USDC después de ese evento, ¿no? Porque son todos queriendo salir y nadie queriendo entrar, entonces, nada.
Sálvese quien pueda, que bueno, puede pasar lo mismo que pasó hace 3 semanas con UST.
Exacto. Capaz que es menos probable, ¿no? Porque UST era bastante más floja porque ni siquiera tenía un colateral concreto, auditado, o sea, lo que tenía de colateral era mucho menos de lo que tenía para cubrir, ¿no? Pero bueno, sí, o sea, el USDC es exactamente lo que te dijo Sergio. Vos no tenés el riesgo precio, pero tenés un riesgo cisne negro en las stablecoin que nada, que no, o sea, nada es sin riesgo, ¿no? Y menos en cripto. Pero bueno, son distintos tipos de riesgo, ¿no? O sea, vos tenés USDC, capaz que de 365 días en el año, 364 dormís totalmente tranquilo porque nunca te baja el PEG, pero el día que hubo un quilombo, agarrate porque puede pasar cualquier cosa, ¿no? En cambio, en Bitcoin es todo lo contrario. Vos tenés todos los días que te subo, te bajo un 10, un 20%, tenés un riesgo precio diario todo el tiempo. Y en una altcoin ni que hablar.
Ahora, ¿podemos decir con todo esto que la única razón, o tal vez hay otra que no la veo, para uno invertir parte de su capital en cripto? O sea, imaginémonos la persona que logró ahorrar $10,000 y dice, bueno, quiero invertir mi capital. Digamos, la razón de invertir parte de tu capital en cripto simplemente es la especulación de que con esto voy a ganar más plata que con otras cosas, digamos. No habría otra razón, ¿no?
Bueno, sí, podés tener una razón, si querés, más filosófica, pero hablando estrictamente de finanzas, sí, obviamente. Igual, acá también hay otro tema, ¿no? Hablando de administración de riesgo, no puedo dejar de decir esto. Te voy a poner, hoy que está un futbolero, el ejemplo futbolero que yo creo a vos, Sergio, te lo conté. Si vos sos un DT, de un director técnico de un equipo de fútbol, y vos tenés distintas formas de salir a la cancha, de armar el equipo. Vos podés armar la formación, la clásica, cuatro líneas, cuatro en el fondo, cuatro mediocampistas, dos delanteros, qué sé yo. Puedes ser un poquito más agresivo, decir, bueno, el enganche pongo un delantero más que lo acompañe ahí, ¿viste? Y vas a empezar a armar distintas estrategias un poco más ofensivas. También puedes decir, no, armo línea de cinco en el fondo. Tenés distintas formas de salir a jugar. Ahora, también puede haber un loco
Déjame traducirle a Majo. Majo, el Cholo Simeone, ¿lo ubicás? Agarra y pone a los 11 jugadores colgados del arco. Esa es una formación.
Claro.
La otra formación era el Coco Basile en el 94, que ponía a Maradona, Canilla, Batistuta, Balbo, todos delanteros juntos ahí arriba. Esos son como los dos extremos, ¿entendés? Vamos con todos al ataque o todos a
defender. Exacto. Claro.
No, perdón. Bueno. No, excelente el ejemplo. Yo siempre uso a Ferro de los 90 que salían a colarse del travesaño. Era imposible pasar un pase de cancha para adelante.
El
sí, sí, eran terribles. Bueno, a ver, pero te pongo un ejemplo más extremo si querés. Imagínate un director técnico que te dice, te pone 11 delanteros. Dice, yo te sacrifico, es más, te dice, deja al arquero más 10 delanteros. Y al primer córner que llegan, tipo, te manda a cabecear al arquero a los 5 minutos del primer tiempo. O sea, este está loco. O sea, es un riesgo total. O sea, obviamente, vos tenés 10 delanteros, tenés mucha más posibilidad de hacer goles. Pero, o sea, te estás arriesgando demasiado, pues estás poniendo todos delanteros en tu equipo, digamos. Bueno, eso, salir a jugar el partido con 10 delanteros y mandar al arquero a cabecear al córner en los primeros 5 minutos, es agarrar, no sé, es lo mismo que cobrar una indemnización, una herencia, o lo que fuera, que vos tenés un monto X y lo metés todo en cripto. Es exactamente lo mismo. Es poner 11 delanteros para jugar el partido. No, no tiene sentido. O sea, yo te diría, es una locura hacer eso. A ver, suena medio antipático porque soy re cripto.
Majo, es lo que hiciste vos, boluda. Te dije que estás loco.
Los millones.
Para, temía que digas, eso es meterte en cripto. Eso es invertir en cripto. Y lo dijiste, ya estoy entrando a Binance a vender todo.
No, bueno, a ver, una cosa también, vamos a separar, ¿no? Una cosa es decir, che, bueno, tipo, cobré, tipo, no sé, me regalaron un pibe de 18 años que le regalan plata para un cumpleaños y dicen, bueno, meto todo esto, el 100% all-in en algo. Eso es algo que vos decís, bueno, está bien, tiene 18 años, no sé yo. Otra cosa es un tipo de, no sé, 50 años, cobró una indemnización por el laburo que hizo durante, qué sé yo, 40 años, 30 años de su vida, y mete todo eso, digamos, en algo, en un partido, salirlo a jugar con 10 delanteros, ¿entendés? Entonces también hay que tener un poco de sentido común ahí y también ver, ¿no? De qué monto estamos hablando, y nada, un montón de cosas. Yo siempre también digo, hay una frase que siempre digo que es que en finanzas o en inversiones siempre se trata de un maratón, no una carrera de 100 metros. Y eso tiene que ver con el tema del plazo de las cosas. Si vos, en general, nosotros pensamos en el ahorro o en la inversión, por lo menos yo y en el entorno que me muevo, como algo de mediano a largo plazo, ¿no? Uno piensa en su jubilación, o si el que tiene hijos te va a decir, bueno, yo pienso en dejarle algún departamentito a mis hijos, o qué sé yo. Uno piensa, no piensa tipo el año que viene, sino piensa tipo en los ahorros como a mediano o largo plazo. Entonces, si vos, no sé, tenés 40 años y decís, che, pienso en mi jubilación, tenés 30 años por delante. Entonces, ¿qué apuro tenés por resolver toda tu inversión en un mes, si querés? Entonces, nada, es un maratón. Cuando vos corres un maratón, no salís los primeros 300 metros el pique de tu vida, porque te fundiste, quedas sin piernas y después el kilómetro 30 no, ni arrastrándote llega.
Y perdón, todos defensores serían los bonos del tesoro, eso es como.
Claro, agarrar una caja fuerte.
Como el ejemplo con Centro.
Claro. Agarrás tipo, te compras una terrible caja fuerte, listo, metes todo ahí, no me lo toca nadie esto, en billetes, en oro, qué sé yo, lo que vos quieras. Sí, fenómeno, pero no te va a rendir nada, no vas a hacer nunca un gol, salir a colgarse el travesaño, ¿no? Y probablemente pierdas poder adquisitivo con el tema de la inflación del dólar. Entonces, nada, obviamente.
¿Qué sería el equilibrio? Un 4-4-2. O sea, okay, ¿qué son los defensores? ¿Qué son los mediocampistas? Bueno, los atacantes ya sabemos que es cripto.
Tal cual. Bitcoin podría ser el enganche y si querés agarrate dos buenas altcoins, como una buena altcoin que la veas ahí top 50, que le veas potencial, que te encanta el proyecto, que lo entendiste, que te encanta la comunidad que tiene, bueno, que esté tipo el ranking 50 para abajo, ese sería el 9 que te mete todos los goles. Pero bueno, después tenés que tener el arquero, capaz que si querés es el cash, ¿no? El efectivo que vos tenés ahí en siempre líquido, disponible a tu disponibilidad, tipo no en un depósito de ningún costo. Los defensores serían los bonos del tesoro, si querés, o algo así de una economía, un bono de una economía muy, muy confiable, que sea un bono de un país europeo, tipo, no sé, Alemania, qué sé yo. Y después, bueno, si querés, no sé, los laterales que suben y bajan pueden ser acciones tipo Coca-Cola o ese tipo de acciones que tipo tienen 50 años en el mercado. Los volantes ofensivos, si querés, pueden ser acciones tecnológicas. Te digo ejemplo por decir, una acción como Apple o una acción tecnológica podría ser una especie de volante ofensivo, ¿no? Así que bueno, nada, me parece que nada, a ver. Igual también todo esto depende mucho de la versión al riesgo de cada uno. Es algo muy personal, si querés. O sea, hay gente que se va a sentir muy incómoda con esa formación que yo te digo, que para mí sería tipo algo medianamente normal, y hay gente que se muere de embole, me dice, Juan, mira si voy a tener acción de Coca-Cola en la cartera, me muero, me quedo dormido, está bien. O sea, ese tipo tiene mucha más aversión, menos aversión, perdón, al riesgo, aversión al riesgo sería como rechazo al riesgo, ¿no? Entonces ese tipo tendría mucho menos aversión al riesgo que yo, el más agresivo, que dice, no, yo ni en pedo tengo uno de Alemania en mi cartera, bueno, fenómeno. Entonces se va a mandar con mucho más delantero al ataque, y el tipo, digamos, que dice yo ni en pedo tengo cripto porque veo que un día me baja un 30% y me vuelvo loco, bueno, ese tipo va a ser más defensivo y tendrá cosas más, menos volátiles, menos riesgo-precio.
Pero y eso también puede ir cambiando según la situación, porque, últimamente no solo cripto viene en bajada, sino que las acciones de la bolsa, las acciones, aparte acciones que siempre fueron muy, muy estables y muy buenas y muy sanas, se estuvieron viniendo bastante abajo. Entonces, por ahí es un momento cuando uno dice, bueno, hay mar de fondo, mejor me voy a los queridos bonos del Tesoro o a las acciones o a los bonos alemanes, y no a esperar a que pase la tormenta.
Correcto, sí, tal cual. Tal cual, tal cual. Eso sería hacer timing de mercado, ¿no? Hoy estamos en un momento en el que ya se veía venir que en algún momento, digamos, la Reserva Federal iba a empezar a subir la tasa porque tiene una inflación proyectada que decían que iba a ser temporal y iba a empezar a bajar, pero empezamos 4, 5, 6, 7, 8, o sea, y no parece muy temporal que digamos, parece como que se va a quedar un ratito. Entonces, bueno, los tipos empezaron a subir la tasa y que 0.25, que 0.5, qué sé yo, y bueno, empezaron a acelerar un poquitito ese ritmo en el que van a subiendo la tasa. Entonces, todo eso para el mercado de riesgo, que son las acciones, y ni que hablar para cripto, es como veneno, ¿no? Porque estás como haciendo, vos imaginate que el que tiene acciones de Coca-Cola se asusta con eso, imaginate que tiene acciones de Apple, que es mucho más volátil, ¿no? Imaginate que tiene cripto, entonces como que hay como todo un fade to quality, lo llamamos, es una reacción, digamos, de ir a lo más defensivo, o sea, de sacar delantero para poner defensores, y bueno, sí, puede haber gente que hace timing y que te diga, mirá, yo me siento más cómodo en este momento de sacarme de encima lo más arriesgado y poner más defensores, y hay gente que al revés piensa exactamente lo contrario de lo que estoy diciendo, dice, es el momento ideal.
Momento para salir a la cancha.
Claro, para poner, afilar los dientes ahí y decir, chao, hay sangre en la calle, y bueno, pero bueno, eso depende, es muy personal de cada uno. Hay gente que es muy agresiva en cuanto a las inversiones y tiene muy poca aversión al riesgo y se manda con todo. Y hay gente muy conservadora en el otro extremo que a la primera de cambio se asusta y pone todos los defensores posibles. Y hay todos los grises que te puedes imaginar.
Sí. Ahora, una de las cosas que leí, el paper, ese famoso paper de Wenceslao Casares, en el que él fundamenta y recomienda invertir el 1% de tu capital en Bitcoin, digamos, incluso como diciendo las personas que son conservadoras o adversas al riesgo. Ahora, está el factor psicológico, ¿no? Porque después estas teorías, o sea, todo es muy lógico lo que decís, pensar en que es una maratón y una carrera de corto plazo, pero después es muy difícil de aplicar, ¿no? O sea, de que uno lo sabe, pero se tienta, se deja tentar.
Es cierto, mira, me das pie a que te tire una. Mira, le voy a robar. Esta se la escuché a Suchovisky, es una genialidad este ejemplo que tiró una vez. Me re quedó. Así que le robo esa historia y te la cuento con un fondo futbolero, si querés, mirá. Imagínate este tipo, imagínate un chabón que va a ver la final, una final de su club favorito, se viaja a Europa a ver la final de su club, y dice, listo, me voy a patinar, o sea, me voy a dar el gusto, tipo, mi club llegó hasta esta instancia, voy a ver este partido, me gasto, qué sé yo, $5,000 poner, en ir, volver, me voy a un buen hotel, qué sé yo, paseo un poco, me doy este gustito. Chabón va, su equipo sale campeón, tipo más feliz de la vida, se pone súper contento, qué sé yo. Sí, dice, bueno, ya está, es el mejor fin de semana de mi vida, esto no me lo olvido más, me gasto las 5 lucas, todo lo que me queda, me lo voy patinando todo, me voy al mejor restaurante de Europa, el tipo se patina todo, falta todavía, qué sé yo, 10 horas para tomarse el avión, se fija lo que le quedó en el bolsillo, 10 euros. Dice, bueno, ya está, ya me patiné todo, era el gusto que me quería dar, dice, ¿qué hago con estos 10 euros? Bueno, me voy al casino, dice el chabón. Bueno, va al casino, el chabón tiene tres números que le gustan, y dice, bueno, voy a jugarle al 9. Pone los 10 euros en una fichita, lo pone en el 9, sale el 9. Bueno, tengo 360 euros, dice el chabón. Dice, bueno, ¿qué otro número me gusta? El 12. Bueno, joya, juego los 360 al 12. Pum, sale el 12. Fua, chabón, mire, no sé, 10 lucas, ponele. Dice, ya tienes el doble con lo que te había sido. Es el fin de semana de tu vida, estás pasando vos. Me dice, ya está, dice chabón. O sea, pero bueno, vamos a seguir timbiando porque me embalé total, si pierdo todo, ¿qué me importa? Si ya con la que viví este fin de semana ya está. El chabón agarra, pone las 10 lucas al 18. Otro número que le encantaba. Sale 18. Chabón tiene medio palo verde. Dice, chao, ¿qué hacemos con esto? Y ya está, se pone en pedo. Dice, ya está. Dice, no me lo olvido más. Dice, sí. Hago la heroica. En medio palo al Colorado. Si sale, me vuelvo con un palo verde, qué sé yo. Bueno, pone, sale negro. Chao, perdió las 500 lucas. No pasa nada. Sigue siendo el fin de semana de mi vida. Chabón, se vuelve. Vuelve a la casa. ¿Cómo te fue? Dicen los amigos. No, fenómeno. Le cuenta toda la historia. Fui, salimos campeones. Me fui al mejor hotel, al mejor restaurante. La pasé bomba, qué sé yo. Me quedaban $10. Después me fui al casino, la pasé bomba. Y nada, y acá estoy. ¿Y cómo te fue en el casino? Le dicen, con tus 10 euros. No, nada, perdí 10 euros. Y ahí termina, ¿no? Entonces, la reflexión es... La reflexión es, ¿perdió 10 euros el chabón? ¿Cuánto perdió? Les pregunto a ustedes, ¿cuánto perdió?
Y perdió 10 euros, en realidad.
Está igual, perdió 10 euros, nunca puso más que eso. Ahora,
No, yo no sé, el chabón en un momento tuvo que 500 lucas.
Bueno, pero no las tuvo las 500 lucas, porque nunca las retiró. El chabón siguió apostando, dijo, yo la vengo a pasar bien acá, qué sé yo. O sea, nunca tomó la ganancia de esas 500 lucas, eso voy. Entonces, sí. Si vos vas con 10 euros al casino y en un momento tenés 100 lucas, no podés no retirar una ganancia. O sea, así te pongo el ejemplo del casino, pero claramente estoy hablando del mercado, ¿no? Si vos metiste $10 en una criptomoneda X y le sacaste 50 lucas, sacá algo de ahí. Porque... así como de 10 pasaste a 500 o a 50 o lo que fuera, después podés pasar de 50 a 10, o sea, el mismo ejemplo del casino, ¿no? O sea, entonces la lección de eso es que no solo el riesgo lo tenés que ver como lo que podés perder cuando vos ingresás el dinero a algo, sino como lo que dejás de ganar por no sacarlo. O sea, a veces no se ve eso como riesgo, pero también lo es, o sea, vos sabés que capaz que dijiste, no, pará, para mí perdió las 500 lucas, chabón, porque tenía 500 lucas en la mano, claro, el tema es que no la tenía, porque nunca tomó esa ganancia. Si el chabón hubiese dicho, qué sé yo, cuando tenía 10 lucas, bueno, saco 2, o saco 5, ya está, las 5 lucas con las que me vine a patinar con todo este viaje, si me sale mal, por lo menos me vuelvo con eso en el bolsillo, era otra historia, ¿no? Pero bueno, también para el chabón perdió 10 euros, porque era lo único que tenía en el bolsillo cuando entró al casino. Y eso es real, porque no perdió más guita, no puso más guita en el casino, no le dio más guita al casino. Pero bueno, en realidad dejó de tomar esa ganancia que para mí es igual de importante que cuando te metes con mucha guita, ¿no?
Quiero decir varias cosas. Primero, sos un gran contador de anécdotas. Yo creo que podemos hacer si tenés varias, podemos hacer un podcast para contar anécdotas. De otra cosa. O sea, de contar historias, muy bueno, ¿no? Me mantuvo así. No importa, pero la reprodujiste muy bien. Otra es que me hiciste acordar, esto ya hace 20, más de 20 años, en un verano en Gesell, que con un amigo nos jugamos los 10 pesos que nos quedaban en los 90 y nos los jugamos en el casino y perdimos. La historia es que perdimos a la primera y después tuvimos que pedir plata prestada en la calle porque nos quedaban 2 días ahí. Y la otra que es mucho más cercana y es mi primera experiencia con cripto, la digo así, entré y compré mis primeros Bitcoin hace unos meses y dije, si en algún momento gano $100, esos $100 los saco y me los guardo y me los quedo y los tomo como una ganancia, ¿sí? Perfecto. Y de repente, al día siguiente, me agarré esos días de suerte que creo que compré en 38 y subió a 42 y gané $100. Y dije, no puedo creer esto, qué fácil es. O sea, era mi primera experiencia, qué fácil. Qué rápido se cumplen los deseos. Y saqué esos $100. Pero ¿en dónde los saqué? En realidad los convertí en moneda estable. Uh-huh. Creo que la de Binance, no me acuerdo. ¿Y qué pasó? La psicología esta que es el danina. Que después cripto, se mantienen esos valores, Bitcoin incluso sube más y se mantuvo mucho tiempo en esos valores. Y tardó como un mes en volver a caer a 38.000 o como 2 meses. Para ese momento yo ya podía comprar un poquito más, entonces volví a comprar y volví a ganar un poquito. ¿Y qué pasa? Y en un momento cae a 35, dije, esto está baratísimo, hace 3 meses que no lo veo en este nuevo nivel. Y como había dejado todo ahí a mano, que es, esas ganancias que yo supuestamente no las iba a quedar, metí todo y después vino lo que ahora, ¿no? Entonces, digo, hay una cosa ahí de que te tienta y te juega la psicología y que también sí. Están los exchanges que te ayudan a que te tientes como en un casino, ¿no?
Sí.
Porque sí, es como decir, yo digo, yo te tendría que haber mandado esas ganancias, los tendría que haber o convertido en dólares o guardados en una billetera self-custodial, ¿no? O sea, las tendría que haber sacado el exchange, no tener la mano para timbear.
Claro.
Eso es como una trampa.
Sí, digamos, como es como si el chabón del casino que yo te diga, digamos, lo tendría que haber cambiado las fichas por plata y sacarla de ahí y después entrar otro día al casino con esa plata afuera, digamos, sin la posibilidad de meterla en otra apuesta, ¿no? Pero sí, es tal cual. Pues hasta que no tomás ganancias, porque no la sacás de ahí y no la ponés fuera del ámbito donde vos lo podés, podés volver a tomar ese mismo riesgo, digamos. Depende mucho de tu psicología, de cómo manejes esa disciplina, ¿no?
Pero ahí está la super trampa, porque yo entré convencido de el largo plazo, no voy a timbear.
Y bueno, entonces deja.
Bueno, pero si a medida que gano voy sacando poquito y esto me lo uso. Y entré con una disciplina y enseguida me gustó la timba. Ahora, también, digamos, veo, porque la mayoría de la gente, digamos, volviendo al tema de defensores, delanteros, la mayoría de la gente entra cuando ve que está lleno, cuando escucha de todos los que se hacen millonarios.
Claro.
¿No? De la noche a la mañana.
Ven que un equipo gana 5-0 y dice, listo, yo voy a jugar también, pongo mis 4 delanteros, sí, tal cual.
Exacto. Bueno, entonces es como inevitable el dolor en esto.
Sí, digamos.
Vos fijate lo distintos que somos, porque yo cuando se armó toda la debacle de hace 3 semanas, saqué todas las estables que tenía, invertidas, pasé todo a Bitcoin y dije, acá hasta que me muera. Así que acá le quedarán de herencia a mis hijos. Pero basta de andar timbeando porque necesito reserva de valor.
Bien, bien. Sí.
Pero ahora, pará, con estable no estabas timbeando, Majo.
Bueno, sí, de alguna manera sí, porque si las tenía invertidas,
Bueno, pero eso no es, eso no se puede conseguir.
Bueno, eso para mí es Timbea. Yo, si hay alguien tradicional, vos sabés que ahí estoy yo.
Es muy difícil. A ver, uno a veces dice, yo, mirá, yo te digo, yo soy como, tengo una visión de Bitcoin muy a largo plazo. Lo mío a largo plazo es a, capaz que a 20 años, ¿no? A, al año que viene. Este, y esto me pasó, una vez lo conté, que yo con acciones, jamás tuve una acción. Mirá, yo vengo invirtiendo en acciones en el mercado tradicional hace ya poco más de 10 años casi. Este, 2010 empecé. Este, jamás tuve una acción más de, en cartera más de un año y medio. O sea, con toda la furia. Este, y nada, con Bitcoin lo tengo hace más tiempo y pienso tenerlo 20 años, este, o sea que tengo una visión de largo plazo. Así todo, también me tienta cuando llega a determinados picos de vender, para decir, bueno, porque esto va a ajustar, y te tienta ese timing, hacer el timing al mercado, porque nada, o sea, y más, yo que, digamos, tengo como un background, digamos, que me permite hacer backtest y todo ese tipo de cosas, entonces es inevitable no tentarme, asumiendo incluso que yo soy un inversor de largo plazo, que le tengo fe a esto para quedarme 20 años, este, lo más conveniente sería dejar eso ahí, no tocarlo nunca, para no correr riesgo de mandarme la cagada cuando sube, baja, digamos, de vender, vender cuando pienso que va a ajustar y se sigue volando y después no lo alcanzas más, ¿no? Imagínate cuando estuvo, por decirte el ejemplo, ¿no? Bitcoin estuvo entre el 2018 y el 2020, todo 2018, todo 2019 y todo 2020 hasta noviembre, por ahí, casi 3 años enteros que no pasaba los, entre los 7 y los 14 mil, ponele. O sea, imagínate cuando llegó a 20 mil, que era el pico anterior, este, el que vendía ahí diciendo, bueno, ahora va a ajustar de vuelta, suponiendo, digamos, que alguien dijo, yo voy a vender acá en 20 porque ya está, tuvo 3 años entre 7 y 14, esto se revoló, ahora va a ajustar, y nunca más volvió a 20, por ahora. no cantemos victoria, pero, este, digamos, no es tan fácil hacerle timing al mercado. Entonces, si vos tenés una visión a largo plazo, lo mejor es dejarlo ahí, no tocarlo más. Ponerlo en una cold wallet, olvidarte de eso y no tocarlo. Y no tener ni acceso, ni obviamente ni causalidad dejarlo en un exchange. Este, tenerlo en una cold wallet ahí bien lejos del riesgo. Este, pero bueno, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, ¿no?
Creo que, digamos, escuchando, bueno, está ya hora y cuarto de charla, la sensación a mí que me da es que, digamos, para el público en general que hablamos nosotros, ¿no? Que es gente que recién entra, probablemente no solo a cripto, sino también al mundo financiero, es como que todo tiene que estar en un conjunto. El primero, entender un poco de qué se tratan las finanzas, o sea, no digo ser un experto en finanzas, pero entender y si uno tiene mucha, primero entendimiento, los distintos mercados, o sea, del equipo, ¿no? De lo del concepto y después lo que son el arquero, los defensores, mediocampistas, delanteros, y después armarse un plan, una disciplina, ¿no? Y tratar de cumplirlo. Es como que siento un poco el resumen de si tuviésemos que comunicar algo a las personas que quieren invertir o quieren meterse y no saben bien cómo.
Tal cual, sí, me parece un lindo resumen. Primero entenderlo, o sea, primero saber lo que es el riesgo, saber que si vos tenés la posibilidad de ganar por 10, también tenés la posibilidad de que se te divida por 10, o sea, entender que eso está latente todo el tiempo, que aparte de ese riesgo tenés el riesgo cisne negro. Este, una vez que entendés eso y que asumís ese riesgo, decís, listo, lo quiero afrontar porque quiero poner esta plata acá, bueno, hacer un, digamos, ver qué tamaño, lo que vos decías de Wences, qué tamaño de tu cartera realmente vas a dejar en eso. Si querés dejar el 100%, déjalo, pero, digamos, tenés que ser consciente del riesgo que te pones. Y después tenés la disciplina de cumplir tu plan, lo que decíamos recién. Yo, listo, dejo esto a largo plazo, sí, pero después, si lo dejo en un exchange y después digo, che, lo voy a vender y volver a recomprar, o lo voy a poner en garantía para que me den más plata y con esa plata comprar más, bueno, te pensás a meter en un círculo de tomar cada vez más riesgos y a lo mejor no era lo que vos querías inicialmente y simplemente te dejaste llevar porque todo subía. Este, entonces, sí, de ser, tener la disciplina de cumplir tu plan, ¿no? Y siempre digo esto, siempre digo lo mismo, y bueno, parezco medio repetitivo, pero nunca jamás hacer algo que no entendés lo que estás haciendo. El apalancamiento, por ejemplo, cuando hay muchos que operan apalancados, cosas que tienen mucha volatilidad, este, mucha más que Bitcoin, y te dicen, bueno, pero tranquilo, es un por 10 nomás. Y un por 10 en algo que tiene una volatilidad diaria de un 10%, o sea, te puede fundir en un día, literalmente, porque estás multiplicando por 10 un potencial movimiento de un 10%. O sea que, literalmente, te puedes quedar sin nada en un día. Entonces, siempre repetir ese consejo de si no entendés bien la mecánica, la matemática de cómo funcionan las cosas apalancadas, no lo hagas, por Dios, porque cuando vos ves que todo sube y la gente, además hay otra, ¿no? Hay un sesgo de que cuando todo sube y la gente postea todo el tiempo que sube y gané un 28%, gané un 87%, entonces claro, vos ves todos los que están ganando, pero cuando todo baja no ponen todos en Twitter, che, perdí un 80% de mi cartera, jajaja, no ves eso. Entonces claro, el FOMO es muy contagioso y la gente a veces se deja llevar y ve y dice, por 10, bueno, es tan riesgoso, viste, no voy a meter un por 50, es solo por 10, y nada, no, digo siempre, ojo con esas cosas, por Dios.
Y lo que venimos escuchando desde el principio, desde que entramos en este mundo, es eso de nunca inviertas lo que no estás dispuesto a perder.
Totalmente, totalmente. Por eso mismo que decíamos de entrada, que es todo que puedes, si vos lo pones porque querés ganar, es porque podés perder. O sea, que si no estás dispuesto a perderlo, no lo pongas porque sabés que podés perder. O sea, si vos ya entendés que una potencial ganancia es un potencial riesgo, tenés que estar dispuesto a que ese potencial riesgo se puede concretar y perderlo. Entonces, nada, eso también es fundamental. Tenés que darlo por perdido de antemano, digamos, psicológicamente. Claro. Igual uno lo dice y a mí también pasa, ¿no? Yo
sí, eso. No lo haces.
Y cuando baja te querés matar igual. Pero decís, sí, yo ya lo daba por perdido, pero bueno, es así, ¿no? Pero bueno, sí, es así. Lo tenés que dar, si vos lo vas a poner algo que tiene riesgo, sabés que tiene riesgo. O sea que si ese riesgo que te imaginaste se cumple, fuiste.
Perfecto.
Para cerrar, te quiero hacer esta pregunta. ¿Por qué invertís vos en cripto? Parte de tu, no sé, de tu cartera personal de inversión. Si es que invertís, pero supongo que sí. ¿Y por qué te metiste? ¿Por qué también estás trabajando en esto?
Mira, son varias preguntas en una. ¿Por qué invierto en cripto? Porque creo que es algo que realmente va a cambiar al mundo. O sea, lo veo como una disrupción que realmente va a cambiar todo. O sea, no sé cuánto tiempo, pueden ser 5, 10, 15 años. Realmente no tengo ni idea cómo se va a dar ni en qué plazo, pero estoy convencido de que es una disrupción tan grande que va a cambiar el mundo. Esa es la razón por la cual invierto en esto. Y obviamente sé que puede salir mal, que me puedo equivocar y que puedo perder todo lo que estoy invirtiendo en cripto. Lo tengo súper claro. ¿Y por qué trabajo en cripto? Porque veo que la gente que admiro trabaja en cripto. Entonces, es como, yo sigo mucho, digamos, en vez de hacer el famoso en finanzas, hay como un follow the money, ¿no? Que vos seguís, o sea, el dinero sigue al dinero, y yo lo traslado al tema del talento, en este caso de por qué trabajar en cripto, porque nada, veo que la gente que veo que considero muy inteligente y que admiro y que venía admirando de hace un tiempo, de la visión que tienen, de los proyectos que tienen, de las cosas que logran y la capacidad de ejecución que tienen, se están metiendo cada vez más en cripto y cada vez hay más talento ahí, entonces eso me atrae como un imán. Entonces quiero estar cerca de esa gente, digamos, por ese motivo.
Bueno, John Galt, la verdad que vos decís la gente que yo admiro y pocas veces vi, por lo menos en Twitter, de que estamos con la cuenta, que vos seas una persona tan admirada, tanta gente hablando tan bien de vos, y así que nada, y esta charla además se nota que sabes transmitir los conceptos y que sos buena persona, así que nada, buenísimo. Felicitaciones a vos por la admiración que generás en los demás.
Bueno, muchas gracias, y por a todos por el cariño que me tienen, la verdad que no. Yo encima soy medio un tipo medio antisocial, ¿viste? No soy el típico chabón sociable que habla con todo el mundo. Soy más.
Vamos a tomar un café.
Claro,
hagamos una presencial con Jungle.
El típico chabón callado, ¿viste? Que no se relaciona mucho, qué sé yo, y la verdad que la gente me requiere, pero sí que soy muy agradecido de eso.
Escúchame, mañana vamos con Majo presencial a la Velojuntada, pero vos debes trabajar remoto, no sé si, claro, si estás ahí. Porque si estás ahí, nos vamos a conocer mañana.
No, estoy ahora en España, así que me queda un poquito lejos.
¡Ah! pero hubieses empezado por ahí.
Qué lindo. Es tardísimo.
Sí, son las 12 horas. Ya me acostumbré igual.
¿En qué ciudad?
Málaga.
Ah, bueno.
Pero qué lindo. Y perdón, ¿estás viviendo ahí o estás ahora de paseo?
Sí, 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 me vine a vivir acá.
Ah, bueno, vamos a tener que charlar entonces, porque yo siempre digo que mi sueño es vivir frente al Mediterráneo, y este año estuve bastante tiempo en Málaga. Yo decía Valencia, pero Málaga a mí me caen mejor los andaluces, así que...
Majo es española y es de ahí, es de la zona. Majo es como hablar de España, es como...
Ah, mira.
Ojo, te puede quedar acá 3 horas más, ¿eh?
Bueno, cuando vengas nos juntamos.
Y hace poco vivís ahí.
Sí, hace 3 meses más o menos me vine.
¿Y estás contento? Perdón,
por favor. Sí, no, estoy contenta. Es hermoso, es un lugar hermoso, realmente es hermoso. Y nada, hay un montón de cosas que me gustan más allá del tema paisaje y el tema clima y todo eso. Hay un montón de cosas, la gente recopada. El andaluz es muy especial, es muy cálido. Como en el interior, en Argentina, viste que hay como determinados pueblos que son mucho más cálidos, digamos, que en Buenos Aires. Acá te lo hacen sentir esa hospitalidad al toque. La verdad que eso está.
Te sentís a gusto y encima comen bárbaro.
No, es una maravilla. Es impresionante. Es impresionante en todo sentido. Desde el queso de cabra, no sé, el yogur, hay un montón de cosas que es. Es impresionante, la verdad que acá de Morphy es cosas que no había probado nunca.
Bueno, yo te digo, Sergio, la próxima...
No, vamos a la
entrevista. La hacemos presencial.
La hacemos, escúchame, en un mes, bancado por velo esto,
claro.
Hacemos la misma entrevista, pero en Málaga.
La misma entrevista, pero en la Malagueta.
Claro, exactamente. Ahí Eva saluda, pone corazoncito, Eva... comunidad de España, dice que no sé si es de Madrid, ¿no? Pero ¿por qué elegiste Málaga?
En realidad, mi mujer es investigadora, ella es bióloga, y nada, vino acá a investigar, y nada, se postuló en varios laboratorios, y quedó en este de Málaga, y bueno, la vine a acompañar, yo igual también tenía la idea de emigrar, pero digamos, el destino se dio por eso, lo eligió ella. Va, se dio en el destino, ¿no? Porque en el laboratorio, en este laboratorio la eligieron, así que nada, estamos acá por eso.
¿Sabés, Majo, que en mi otra cuenta de Twitter, yo tengo una cuenta de Twitter de viajes, y yo siempre los primeros de cada mes pregunto quién se va de viaje este mes y a dónde. Llegan muchas respuestas, pero me llamó mucho la atención hoy una, de una arroba mujer, que decía... Te saludo desde Málaga, me vine a vivir acá hace 3 meses.
Epa.
Mirá si es tu señora esposa. Después voy a chequear, ¿eh? Después te lo vamos a
ver. Puede ser.
Pero me llama la atención, ¿eh? Me llama la atención. ¿Tiene Twitter ella?
Sí, no lo usa nunca, pero sí tiene.
Entonces no
creo. Me pidió que le pase el
Pero te puedo contactar con argentinos en Málaga. Pero no, debes estar hinchado, la pelota está llena. Bueno, genial. Si sabíamos este dato, Majo hacía la entrevista hablando en andaluz.
En andaluz.
Con tono andaluz. Sí, pero no sabía.
No, me acabo de enterar.
Pensamos que te veíamos mañana en la vilo juntada, pero...
Algunos están mejor que nosotros, Sergio.
No, más. En mi caso hoy te diría el 99%. Bueno. Para mí
Juan Pablo.
Juan Pablo, ahí sos John Galt. Un súper gusto, placer hablar con vos. Esperamos que se repita en algún momento y esperamos verte por ahí.
Dale, cuando quieran. Si vienen acá, desde ya, ¿no? El que venga para acá del ambiente cripto, hacemos alguna juntada por acá, que estoy más solo por ahora. Todavía no hice grupito, así que...
Ideal para vos.
Ideal a
no, está ideal para él, no quiere ver a nadie.
Bueno, nosotros nos va a tener que ver.
Sí, nosotros sí, porque ya me escribieron de velo que están los pasajes emitidos para la entrevista.
Perfecto. Ahora miramos los detalles.
Claro. Bueno, muchísimas gracias.
Dale, gracias.
Anda a disfrutar del verano malagueño. Y nosotros nos vemos mañana.
Mañana en la Velojuntada, la semana que viene con otros países, sí. Así que bueno, un gusto, saludamos con la manito, como no, como entramos saludando con la manito, nos vamos saludando con la manito. Gracias a todos.
Muy bien. Esperamos
que les haya gustado. Mañana este episodio está subido al podcast.
Está subido al podcast. Sí, señor. Muy bien. Chau, chau.
Chau.
Chau, gracias.